Ahora sí, estamos con Gonzalo Olivera, emisario de Orsay TV en este día de lunes. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Todo bien? Un placer estar acá. Qué linda casa esta,
muy
¿no?
Bien.
Esta,
que nos ¿le gusta recibe. El nuevo estudio?
Me encanta.
¿Qué le parece?
La verdad que me deja sorprendido para bien. La verdad, muy sorprendido.
Sí, yo cuando llegué de mi licencia y veo esto, dije,
sí, es un cambio radical, ¿no?
Ya es un cambio encontrarse con el ascensor cuando uno pasa la puerta.
Igual se le guarda un afecto grande al
¿cómo no
al
se
viejo,
le va a guardar?
A la vieja casa, ¿no?
Igual, se trae así
varios,
la vida.
Varios recuerdos.
Se dejan bueno. Cosas, se ganan otras. Cuando
así son los cambios. Dudas.
Y lo que nos está pasando es que, bueno, nos estamos acostumbrando a todo este nivel de tecnología. Que uno hacía radio desde otro lugar, quizás más indigente, entre comillas, pero con muchísimo amor. Pero la verdad que el estudio anterior estaba buenísimo también,
sí.
Pero era pulmón. Ahora tenemos este estudio ultra, mega, recontra, pro. Estamos muy felices de tenerlo, pero bueno, estamos haciéndonos amigos. La verdad que por ahora somos muy buenos amigos de este nuevo
sí,
estudio
claro.
Y estamos felices. Pero bueno, todo suyo el micrófono, octava fecha del campeonato, también jugó Uruguay. Hay un montón de cosas para comentar.
Sí, primero que nada, para tirarles ya algún título, lo más importante es el empate de Peñarol con Defensor Sporting en el Francín el día sábado. Polémico partido, muy polémico. Además, con alguna jugada que
con algún robo de cartera.
Despertó la ira del banco de suplente de Defensor Sporting, más que nada del hermano de Eduardo Acevedo, Alejandro, que se cruzó toda la cancha para ir a reclamarle a la línea Sebastiani. Eso también le va a traer alguna consecuencia disciplinaria al ayudante de campo de Acevedo, que además Defensor sufre la expulsión de Maximiliano Gómez en esa jugada. También va a tener alguna además en el formulario del árbitro Oscar Rojas se anota todo lo que se dice. Y eso creo que para Defensor va a traer muchos problemas y que en la semana se van a conocer los distintos.
O sea que hay como una degradación de lo de las
sí.
Puteadas, me imagino.
Sí, sí. Se entiende la.
Yo sabía que existía esa parte en el fútbol también.
Sí, sí. Fue lo que le pasó a Gastón Rodríguez la fecha pasada cuando tiene el exceso con el cuarto árbitro. Lo otro importante es el triunfo de Nacional 3-0 en el segundo tiempo. Otra vez Nacional vuelve a resolver en el segundo tiempo un partido bastante complicado. Liverpool se le plantó muy bien atrás, le cerraba los espacios, es más, generaba alguna ocasión de contragolpe, buenos minutos de La Cruz en el segundo tiempo, hasta que Lazarte apuesta por Lozano y Lozano le devuelve esa confianza con 3 goles. Por más que en los primeros 2 tiene la ayuda del arquero, en el segundo del rebote, pero tiene todo el mérito. Y el tercero es un golazo, es el gol de la fecha. Es el gol de la fecha. Y bueno, lo de otro importante es que Cerro tenía la oportunidad de despegarse de Defensor. Sin embargo, termina rescatando un punto sobre el final en Jardines, 1-1. Danubio va mejorando ahora con Gastón Machado como entrenador, pero sigue sin poder ganar. El que sí ganó fue River. River ganó 2-1 y atrás a Sudamérica en el Parque Palermo. Buena pronte para River, que juega el día miércoles ante Nacional en el Parque Viera a las 4:30 de la tarde. Lo dio vuelta. La verdad que River demostró un segundo tiempo muy bueno, muy dinámico como en fútbol, como lo caracteriza históricamente al equipo de Arsenero. Y eso le da mucha confianza, que es la que necesita para salir del fondo de la tabla. Eso es lo más importante de la octava fecha. Y me
hay
quiero
gente en el Prado que debe estar contenta
sí.
Con esta noticia.
Sí.
Sobre todo
River. Sí. Pero más que nada hay que centrarse en lo que fue el partido el sábado, ¿no? No solamente por las polémicas, sino por lo emotivo que fue, intenso, peleado con dos equipos que mostraron sus
partido del sábado, me imagino Peñarol el Defensor.
Claro, exactamente. El 2-2 en el Francini. Hay que hablar del muy buen juego de contragolpe que tiene Defensor. Es
muy buen juego de contragolpe
sí,
de Defensor.
Sí, esa puesta en velocidad que tiene con Gonzalo Bueno, que además sabe asistir a Maximiliano Gómez, que es un goleador tremendo. Si no fuera porque tiene que bajar alguna revolución, veo que ya es la segunda expulsión en el campeonato, que eso lo ha perjudicado.
Se le va la moto.
Sí.
Velocidad, pero también en animosidad.
Y un muy buen juego de mitad de cancha, Cardacho figura, Cabrera fundamental en el esquema de Acevedo.
Caliente es poco.
Sí.
Cardacho al final del partido.
Muy caliente. Muy caliente.
Declaraciones muy
las
polémicas.
Muy caliente.
Fueron polémicas.
Sí, la verdad, muy polémicas. Y eso encendió también el debate entre los.
¿Y usted,
qué
fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las polémicas del partido?
Bueno, la principal polémica es la jugada donde Zunino anota en posición lícita.
Lícita.
Que en línea César Sebastiani cobra un offside totalmente inexistente. No hay manera de ver esa posición adelantada. Es algo inentendible. Y eso perjudica a Defensor. Cuando iba 2-1 el partido, Defensor pasaba a ganar 3-1. a los pocos minutos cobra un penal Oscar Rojas, que no tiene discusión, está bien cobrado el penal. Eso fue la única acción coherente que tuvo Rojas, pero a los dos minutos Defensor tiene una acción de contragolpe donde Zunino se iba expreso al arco y debía otorgar la ley de ventaja en la infracción cobrada. Sin embargo, de manera insólita, el árbitro para el partido para amonestar al jugador de Peñarol, cortándole una acción de gol a Zunino, porque se iba expreso al arco. Estaba mano a mano con Gurusiaga y era una ocasión clarísima. Eso despertó la ira de Defensor, que perdió totalmente el control después en los últimos minutos y no pudo plasmar ese dominio que tuvo en el segundo tiempo. Defensor prácticamente no lo dejó jugar a Peñarol en el segundo tiempo. Le cortó todos los circuitos, se movía bien en defensa de ataque, la transición de la mitad de la cancha hacia arriba era perfectamente ejecutada por el equipo de Acevedo, que se nota el muy buen trabajo que tiene, pero estas cosas creo que lo perjudican. Esas cosas que no tienen mucho que ver con lo deportivo exactamente.
Y Acevedo es buen técnico.
Es buen técnico. Es un entrenador de los...
Leído bien, leído mal, pero...
De los más estudiosos que tiene el fútbol uruguayo. En cuanto a Nacional de vuelta regala un tiempo. El primer tiempo.
De Nacional, claro, lo enganchamos por ese lado.
Sí, lo enganchamos por ese lado. Nacional volvió a regalar un primer tiempo que fue para el olvido. Fue para el bostezo, poco fútbol, muy cortado, demasiado lento el trámite. En el segundo tiempo Nacional apela a los cambios, entra Lozano, entra Ligüera, le dan más movilidad al equipo, empiezan a conectarse más con los delanteros y Lozano devuelve con esos tres goles que terminan siendo decisivos y termina siendo además la figura de la fecha. También hay que destacar el buen partido que tuvo Ligüera en el segundo tiempo. Creo que le da ese aire a Nacional, ese refresco para que tenga un poco más de fútbol, el que le falta por lo general en el primer tiempo, y que llama la atención además que Nacional, teniendo gente rápida en el ataque, sea un equipo tan anunciado en los primeros tiempos y no tenga sorpresa por ninguna de las vías, sea por las bandas, que siempre ha tenido ese circuito tan interesante con Espino, que hizo un buen partido por izquierda, o Tálvaro estuvo un poco, se notó la falta de fútbol por la derecha, pero no tiene esa claridad que de repente sí tenía en algunos otros partidos Nacional. Tiene una racha de 4 partidos que está jugando bastante mal Nacional. No está en su mejor rendimiento, pero tiene la capacidad de resolverlo en el segundo tiempo por su plantel y
bueno,
además...
Pero gana Nacional.
Sí, está ganando y tiene un puntaje perfecto.
Otro que hizo declaraciones interesantes fue Lazarte, un poco hablando de que se lo achacaba que no jugaban tanto, no sé qué, pero que ganan. Y él decía que si algo le habían enseñado sus maestros del fútbol, era que bueno, que el fútbol es como el boxeo. De repente un pugil sale bien en un round, te pega 2 trompadas y te ganó la pelea. Sí, y un poco de eso se trata.
Y también, sin duda, los números hablan por sí solos. Nacional tiene 18 puntos junto a Cerro y tiene 2 partidos menos.
Claro.
Está en la primera ubicación de la tabla, le queda jugar con River y le queda clásico pendiente, que se va a jugar el día 5 de abril. Por ahora,
¿a qué hora el miércoles?
Por ahora a las 20:30. Eso dijo la mesa ejecutiva. Sí, sí. La mesa ejecutiva lo fijó a las 20:30 y seguramente así sea. Es la voluntad que tienen además los directivos de cada club. Faltará la última palabra del Ministerio del Interior, pero seguramente se juega a las 20:30. De por medio hay un conflicto que está la amenaza del paro del transporte el día del clásico, que eso puede traer alguna dificultad, pero el clásico seguramente se va a jugar el 5 de abril a las 20:30.
¿Sabes que puede haber un clásico con paro del transporte?
Sí. Ese
raro.
Sí, bastante raro. Sí, bastante raro.
Hay gente que prefiere no verla miércoles caminando por las calles.
Clásico un miércoles ya arranca siendo.
Sí, sí, sí. Igual no, la verdad no sé por qué es el miércoles. No. Seguramente, no sé, porque toca esa fecha, no sé qué criterio. Me gustaría escuchar por qué se decide.
Sí, porque no sé
si está bien o está mal. No sabría, pero bueno. Usted me dijo que no se te ve lo que están haciendo ahora. Son las 5 figuras de la fecha.
Las 5 figuras de la fecha.
Bueno, le pido por favor.
En cada momento, bueno, ya le voy nombrando las 5.
Las 5
figuras de la fecha, ya se las voy nombrando una por una. El puesto número 5 se lo vamos a Agustín Gutiérrez de River Plate.
Bien.
Ex Racing, no sé si lo tiene.
No,
bastante,
pero lo voy a ver.
Habilidoso, que va por.
Yo coleccionaba las figuritas Panini, entonces ahora comienzo a.
Ahora empieza.
Retomo la colección.
Viene del fútbol mexicano Agustín Gutiérrez. Vino a River en esta temporada. Tiene un muy buen plantel River. Su puntaje no lo dice, pero tiene un muy buen plantel, buenos jugadores, y ayer quedó demostrado con esa reacción ante Sudamérica, y Gutiérrez abrió el marcador con un golazo, empata el partido, después River pasa de largo y pudo haber aumentado incluso, y fue la gran figura.
Puesto número 4.
El 4, Joel Burgueño de Racing, 3 goles anotó Burgueño. Le tocó jugar por Quiñones.
Se llevó la pelota.
Se llevó la pelota.
¿Te la dan acá la pelota en el fútbol uruguayo?
Te la dan. Salvo que sea como River, que alguna vez se la peleó a Nicolás López. No sé si lo recuerda.
No me acuerdo.
Sí, hubo un conflicto. River se quería llevar la pelota que le pertenecía a Nicolás López.
Qué miserable. Sí. Solo tres goles.
Solo pasa en Uruguay eso. Solo,
por favor.
Solo pasa en Uruguay. Joel Burgueño, tres goles para la victoria de Racing 3-0 en el Olímpico ante Rampla. Burgueño le tocó jugar nada más y nada menos que en el lugar de Liber Quiñones, el histórico goleador de Racing. Además, Burgueño no es un jugador que esté acostumbrado al gol. Es un asistidor, no un goleador por naturaleza.
Más Riquelme, es un
sí,
Riquelme.
Es un rápido, además, vio, es un
jugador no sé si Riquelme, pero no es asistidor.
Le daría más un lugar, para hacer un paralelismo, es más un Stoyanov en ese uruguayo, más allá
Riquelme,
de
Riquelme, justo veloz.
No, Riquelme velocidad no va de la mano. Sí,
Riquelme
la
es un
tío
del fútbol rioplatense. Ya está.
El puesto número 3 es para el Chapita Sergio Blanco. Que termina siendo el generador del fútbol de Wanderers. Wanderers ha recuperado esa identidad de a poquito, por más que con Giordano tiene esos retoques de ser un poquito más defensivo, más conservador, pero Blanco jugó, no jugó de goleador, pero jugó de asistidor. Si Palacios hizo dos goles para darle vuelta al partido a Boston River el sábado en el Parque Viera, mucho tuvo que
porque
ver
el Chapita
Blanco. Estaba bien. Intratable. El puesto 2 va para Gonzalo Bueno, defensor Sporting.
Sí.
Un surco de por el costado. Y en el segundo gol, hay que ver la jugada, lo deja por el camino a Marcel Novik, lo deja pagando y asiste a Maximiliano Gómez, que después termina definiendo el gol. Además, un ida y vuelta interesantísimo de Gonzalo Bueno, colaborando en la marca, haciendo esa transición, que es hoy en el fútbol moderno es muy importante tener un jugador de esas características y que encima tiene una definición tremenda, porque en el primer gol define cruzado como los mejores delanteros. Lo estoy llenando de elogios a Bueno, pero es la realidad del muy buen partido que tuvo el sábado.
Y el puesto número 1.
El 1
es
sin duda,
para, yo me imagino.
Sí, si para no Brian Lozano. Claro. Eso pagaba 1.10, que era Lozano el del puesto 1. No solo por los goles, sino porque además entró muy bien en el partido. Tuvo esa sociedad con Ligüera. Lozano es un jugador que se espera muchísimo en Nacional. Cuando llegó, uno esperaba que hiciera la diferencia. Ahora empieza. Uno espera de un jugador de sus características que con esta inyección anímica a los tres goles pueda conectarse con su nivel nuevamente, y tiene además una sociedad interesantísima con Ligüera, con Sebastián Rodríguez, en su momento cuando esté recuperado Kevin Ramírez, Tabaré Viudés. Es un ataque muy interesante el de Nacional, y Lozano es un jugador además que es muy completo por la pegada que tiene, además de esa ida y vuelta que lo caracteriza. Y una mención especial que hacemos en la nota es para Cristian Palacios. Cristian Palacios, de las 8 fechas disputadas hasta ahora, jugó 7. ¿Sabe cuántos goles hizo? 10 goles.
Bien.
10 goles. Bien. Y no es titular siempre, es un promedio brutal el de Palacios. Palacios que siempre es goleador en todos los equipos que juega.
Perfecto. Bueno, cerramos el top 5. No, ya nos despedimos del fútbol uruguayo, del campeonato uruguayo, porque hay otras cosas importantes. Sí. Un deslucidísimo Uruguay perdió 4-1. Contra una selección de Brasil que ni tanto.
No es el Brasil de las mejores épocas, no es el del juego bonito.
No.
Pero es un Brasil muy eficaz, es un Brasil que está muy sólido en todas sus líneas y que tiene a un fenómeno como Neymar arriba.
Y que te da vuelta y te hace 4 goles.
Sí, que además hizo la misma jugada todo el partido. La diagonal de Neymar fue... No se enloqueció.
Una gacela Neymar.
No se enloqueció. A Maximiliano Pereira creo que lo hizo soñar con ese número, sí, con ese número 10 que decía Neymar Jr.
La verdad que sí.
Y lo mismo con Coates, un partido muy bajo de Uruguay, de mitad de cancha hacia abajo, que eso llama muchísimo la atención.
A mí lo que me pareció, a mí me gusta mucho el maestro Tavares, aunque algunos dicen que no juega nada, no sé, a mí no me interesa mucho, lo personal siempre me gustó el proceso. Lo que me parece es que esta vez lo que le faltó a Uruguay, que otra vez Uruguay, jugando poco, tenía una actitud y un carácter que le posibilitaban revertir resultados difíciles, adversos.
Y le había pasado en Brasil.
Exactamente. Me parece que el otro día en el Estadio Centenario se vio un Uruguay que sale bien. Brasil, hasta te dirían, puso desde el punto de vista de la actitud un poquito... Fíjate que Marcelo de pecho da un mal pase atrás, que es un penal que nosotros capitalizamos de entrada. Pero me pareció que Uruguay le faltó actitud, le faltó garra, que me parece que es el diferencial que tiene nuestra selección.
Hasta nuestro capitán estaba apagado, que es el símbolo de esa actitud.
Quedamos todos, creo, con un nivel anímico bajo luego
muy bajo.
Del empate.
Y jugadores...
Fue la manera de perder. Y no fue el resultado, porque podés perder 4-1, es raro perder 4-1 luchando, pero bueno. Pero no hubo ese espíritu de lucha en nuestra selección, en nuestro seleccionado.
Es verdad.
Y le digo algo. ¿Fue lo que más extrañó?
Y le digo algo sin exagerar. Brasil fue bastante benevolente con Uruguay.
Ni que hablar.
Si pone el pie en el acelerador, nos comemos 6 goles. Ni que hablar. No le ponga duda a eso, porque Brasil llegaba y lastimaba todo el tiempo. Además está la particularidad, no te puede hacer 3 goles el volante central de Brasil.
Eso
es tremendo, y te haga un gol de pecho sobre el final, eso es lo más lastimoso.
No, eso fue
terrible. Eso es lo más lastimoso.
¿Cómo se llama el 15 de Brasil, que no me acuerdo?
Paulinho. Que jugó en la Superliga China.
Sí.
No lo tenía en mi WhatsApp.
Es verdad, jugó en la Superliga.
Sí. Claro. No lo tenía en mi lista de contactos. No tengo en Instagram. No, Paulinho.
No,
a Paulinho.
No lo tenía.
3 goles nos hizo.
Paulinho, agendalo.
Ahora lo y el gol de Neymar. El gol de Neymar es un espectáculo.
Es que Neymar ya está, es un fenómeno. O sea, Neymar está despegado.
Totalmente despegado.
El otro día vi una frase de Cantona muy buena. Vieron que el Barça le hizo revierte en este verano, que el 4-0 fue en París, 6-1. Cantona dijo: solo 12 personas en el estadio sabían que el Barcelona iba a ganar. Neymar y los 11 del PSG. Sí. Me encantó.
Fue él. Cantona, contundente, clarísimo. Contundente. ¿No?
Neymar, un fenómeno que está en un gran momento y que lo demostró el otro día con el golazo que nos hace.
Ante esto, Tavares parece reaccionar y apela a 4 variantes ya confirmadas, pueden ser 5. 4 variantes: el regreso de Muslera al arco por Martín Silva, el regreso de Suárez al ataque por Roland, que no, prácticamente no la tocó.
No cortó ni contra
Brasil. Roland, yo lo vi cantar el himno nomás, después.
No, ni siquiera me acuerdo si cantó el himno, pero
lo vi, lo enfocaron.
Sí.
¿Canta bien Roland? No sé. Bueno.
Después el ingreso del Tata González por Arevalo Ríos en la mitad de la cancha.
Está bien,
es un jugador que se reclamó en la tribuna del Tata González.
Que Tata lucha.
Claro, y además fue fundamental en aquella remontada en Brasil. Cuando Uruguay termina empatando el partido, que hasta lo pudimos haber ganado sobre el final, el Tata González fue fundamental en aquella reacción. El otro cambio es el regreso de Josema Jiménez en lugar de Coates en la saga. Coates con un partido muy flojo, muy pobre.
Coates tampoco, no.
Igual la venía rompiendo Coates en la selección.
Sí, sin dudas. Fue un partido en todas las líneas.
Diego Varela me pone cara de que estás diciendo.
En estado.
No, venía bien, no, venía bien.
Sacate la raya. Coates venía bien.
Hay que quebrar una lanza que venía bien.
Para mí venía bien.
Sí. El otro cambio es que esto se está trabajando en el día de hoy en los entrenamientos, no está confirmado, es el ingreso de Fuchile por Gastón Silva en el sector izquierdo.
¿Fuchile vuelve?
Sí, es el ensayo táctico de Tavares.
Es que Fuchile y Tavares, no sé, tienen una relación espiritual muy fuerte.
Yo creía que Fuchile entraba, pero por Maximiliano Pereira en este partido. Muy pobre rendimiento de Pereira.
Sí, que rompió el récord de mayor hombre uruguayo con mayor cantidad de partidos, creo, en la selección.
Sí, al igual que el maestro Tavares.
Tavares también.
El récord mundial.
Sí, el entrenador con más partidos dirigidos en una selección.
Sí. 168 partidos, ¿puede ser?
Sí. Hay una imagen que resume lo que fue el partido. ¿Usted vio la foto que anda circulando en internet? Neymar perseguido por 4 jugadores uruguayos. Esa es la postal del
partido.
Bien,
bueno, cortito nos tenemos que ir. Perú, ¿cómo lo ve? ¿Le ganamos? ¿Qué nos conviene hacer? ¿Cómo nos planteamos?
Uruguay, cuando es favorito, usted sabe lo que pasa. Pero tiene más plantel, más capacidad. Perú viene mal, viene de perder, además. Tiene bajas importantes en el equipo. Gareca está siendo muy cuestionado por la prensa peruana, por la opinión pública de Perú. Sí. Es un ambiente muy caldeado el del fútbol peruano, que a pesar de eso tiene jugadores muy interesantes, Pablo Guerrero, Cristian Cueva, que te pueden hacer la diferencia en cualquier momento. Pero es una selección muy castigada la de Perú. Uruguay tiene la capacidad, además, de salir de momentos adversos peores que este, ha sabido salir adelante y además con Tavares ha sabido ganar en Perú. Ha sabido sacar buenos resultados afuera. Por lo tanto, creo que Uruguay tiene un leve favoritismo sobre su rival.
Yo creo que Perú va a estar un poco golpeado también por lo que le está sucediendo. Habló el entrenador de ellos.
Además, el plus del regreso de Suárez también creo que le da otro aire a Uruguay arriba también para Cavani, que está muy solo siempre.
Y por favor, que Suárez deje de acumular amarilla, porque después no lo tenemos en partidos importantes, como por ejemplo contra Brasil el otro día, que lo extrañamos y un montón.
Un montón. Cavani, usted lo vio correr por toda la cancha.
Yo a Cavani lo vi muy bien en el primer tiempo.
Fue lo más clarito que tuvo Uruguay entre el panorama oscuro. Cavani, siempre está el dicho que le falta ser de arquero nada más en esta selección.
No, pero bueno, la entrega que tiene, el relevo, cómo baja, en fin. Gonza, recordanos las redes sociales de Orsay TV, por favor.
Redes sociales, estamos en Twitter @OrsayTV, nuestro Facebook Orsay TV. y estamos ahora en Instagram con Orsay TV. Y les recordamos que estamos haciendo transmisiones del campeonato uruguayo. Estuvimos en el Parque Roberto en la anterior fecha, en esta última en el Parque Viera con el partido entre Wanderers y Boston River. Seguramente vamos a estar, esto se va a confirmar en la semana, alguna otra cancha menor del fútbol uruguayo. Y además estuvimos transmitiendo el partido de Uruguay-Brasil el día jueves también.
¿Me recuerda a qué hora juega Uruguay-Perú?
Sí, 11 y cuarto de la noche horario de Uruguay. Tarde.
¿Mañana?
Sí, mañana.
Mañana 11 y cuarto. Bueno.
Está bien. Uno lo quiere mirar tirado en la cama, ya esperando.
Sí. De la camita.
Con el, sí, con el control remoto ahí en la cama.
Y si no, bueno, está el otro riesgo que es todo lo contrario. Te vas a ver los lugares. Arrancás 11 y cuarto. Sí, y bueno, si Uruguay gana, se emociona la gente. En fin, pueden pasar dos cosas distintas.
Pero la gente que es aplicada seguramente va a estar en la cama mirándolo de reojo al partido. Termina ahí.
La gente apaga como el uno, televisor, ¿verdad?
Claro, la que tiene que salir a laburar al otro día.
Bueno, Gonzalo, muchas gracias.
Por favor.
Nos vemos el viernes con más Orsay TV. Estamos muy contentos de recibirlos nuevamente en este 2017.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.